de tu lado.
Es sábado a la tarde. El momento ideal para hacer una pausa, mirar la semana que pasó
y asomarse sin miedo a la que viene.
Arranca un gran plan. Entrevistas, actualidad y las claves para entender el presente en buena compañía. Con la conducción de Martín Picón y Lionel Paredes. Esto es Un Gran Plan.
Auspicia este programa Arajet. Atención Buenos Aires, atención Córdoba, la República Dominicana llega volando con Arajet, su aerolínea insignia. Vuelos directos al Caribe y desde allí más de 28 destinos en toda América, incluyendo nuevas rutas a Miami, Orlando, Boston y Chicago en los Estados Unidos. Un nuevo puente entre vos y el continente con calidez dominicana que emociona. Entra a arajet.com y aprovecha promos y descuentos ya mismo.
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿cómo están?
Muy bien, Lío. ¿Cómo andas, Ale?
Muy bien.
Me alegro. Lucas, querido.
¿Bien? ¿Cómo andas?
Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos como todos los sábados. Un sábado precioso.
Sí, ¿no? La verdad que sí. Un poco fresco, me parece, ¿no?
Un poco fresco, Laris, ahora sí. Se está poniendo. Pero...
Sí, sí, medio nubladito, pero nada,
sí, va hermoso. Queriendo. Che, chicos, tenemos... ¿Cómo? Bueno, empezamos con el tema de los sorteos primero,
claro.
Para comentar a la gente. ¿Qué
Exacto.
tenemos?
Como siempre vamos a estar regalando 10 cápsulas de café Mito Espresso. Recordá que si vos querés empezar un día con un café que despierte todos tus sentidos, Café Mito Espresso te ofrece el blend perfecto, intenso y aromático para disfrutar cada momento con sabor auténtico. Desde el primer sorbo vas a entender por qué es el mito que todos quieren descubrir. Entra a www.mitoespresso.com para comprar online y seguinos en redes como Mito Espresso para no perderte ninguna novedad. Café Mito Espresso, el café que inspira tu día, el arte de café hecho simple.
Muy rico café, lo tenemos justamente, vamos a tener una nota con ellos, ¿no?
Exactamente, sí. Con Diego Alonso, uno de los dueños de la empresa Mito Espresso. Bueno, obviamente vamos a empezar a contar un montón de cosas, de cómo iniciar y demás.
Sí, obvio. Y hablando de café, de cosas ricas y pasar buenos momentos, cuando uno toma café, también tenemos para hoy una consigna.
A
¿qué
ver.
Cosas te quedaron de tus viejos, costumbres, ya sea cosas que ves que decís de tus papás, que decías, ay, qué pesado decirme esto, y ves que lo repetís, o actitudes que tenés de tus viejos, y que decís, ¿por qué lo hago? A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que lo escuché toda mi vida, en realidad, que cuando se calentaban era de llamarme por los dos nombres, Carlos Martín. Yo sabía que si me decían Carlos Martín, venía la cagada a pedo, estaba en problemas. Y me pasa que me veo hoy... Si te digo, por ejemplo, te digo Lionel,
sí.
está caliente.
Está
enojado.
Si yo
te digo Lío, ¿viste? Es así.
Sí,
si, digo, sí. Si te dijera Alejandra, estamos en problema. Ale, ¿viste? Es así. Si no, me pasa eso. Así que bueno, cuéntenos un poco sus historias, a ver qué es lo que le pasa a cada uno, si nos divertimos un rato. ¿A qué teléfono?
Al 1553798990. Ahí pueden comunicarse. 1553798990.
Muy bien. Y también tenemos, como todos los sábados, la columna de pymes, emprendedores y comercio exterior, ¿no? De industria.
Auspiciada por RSRT, Multiespacio de Diseño, que abre la temporada de franquicias con más de 18 años de trayectoria y locales en distintos puntos del país. RSRT combina moda artesanal con una propuesta gastronómica auténtica. Café de especialidad, platos y pastelería artesanal, tradicional y keto. Hoy esa experiencia está disponible como franquicia en todo el país. Escribinos a rosarito@rsrt.com.ar y te asesoramos para una inversión segura. RSRT, súmate a una marca que crece con identidad, sabor y estilo propio. Conoce más en rsrt.com.ar.
Y muchas veces cuando hablamos de pymes, lo primero que pensamos son emprendedores. Y hay como cierto mito, repitiendo un poco el nombre del café, que los emprendedores nacen jóvenes, ¿no? Que si no empezaste a los 25 años con una app en un coworking y tomando un café matcha, white, flat, frío, ya llegaste tarde, se te pasó el cuarto de hora. Pero en realidad, los números dicen otra cosa. Hoy los emprendedores creados por personas de más de 50 años tienen un índice de éxito más alto que los fundados por jóvenes. La experiencia también factura. Y esto no hace falta que nos vayamos a ejemplos tipo cuando escuchamos las charlas TED que hablan de lo que pasa en Silicon Valley y de los millones de dólares que ganan. No, no. Acá en la Argentina también sucede lo mismo. Por ejemplo, traje un par de casos, Guillermo Ortega, que tiene alrededor de 50 años, que después de una crisis económica y personal volvió a arrancar desde cero y hoy lidera una de las cadenas más reconocidas en el sector de pinturas. También tenés otro caso, que es el de Marieta Durañona, que tiene 52 años, y Alejandro Jusey, de 64, que apostaron al diseño artesanal de carteras y accesorios y lograron crear una marca con identidad propia. Mira. Edades distintas, sectores distintos, pero una misma conclusión. La edad no es un límite, es un activo. ¿Qué tuvieron ellos que quizás vos también tenés y que tenés algunas dudas para empezar? Primero, la experiencia que tienen es real, no es de manual, es lo que vivieron. Redes de confianza, no contactos que te cree, que son solamente contactos así nomás, es gente que te cree. Un propósito claro, a los 50 ya no querés tener un negocio, querés dejar una huella, algo que trascienda. Y por último, coraje distinto, no es un salto al vacío, es un salto consciente, pero salto igual. Así que si tenés 45, 55, 65 años, de acá te animamos. Y si esa idea que vos tenés en la cabeza no se te va y sigue ahí, preguntaste esto, ¿estoy viejo para emprender? ¿O recién ahora tengo todo lo que me faltaba antes? Nunca es tarde para crear una pyme, pero sí puede ser tarde para seguir postergando.
Auspició la columna de Industria y Comercio Internacional, Navicon Argentina, más de 43 años de experiencia en logística, acompañando a empresas en sus operaciones internacionales. Porque el comercio exterior no es solo mover cargas, es generar vínculos y abrir oportunidades aportando soluciones logísticas. Navicon, conectando empresas con el mundo.
Bueno, y lo tenemos a Diego Alonso, uno de los dueños de Mito Expreso, justamente el auspiciante nuestro de café, que me parece que está buenísimo que nos venga a desandar un montón de mitos en el tema del café, en el tema de cómo empezamos con su empresa. Pero bueno, vamos, sí, a presentarlo.
Me gusta escuchar historias.
Exactamente.
¿No?
¿Cómo andas, Diego? Gracias
por venir. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, gracias por venir, por estar acá en el piso, que la verdad que ellos son marplatenses, es una empresa 100% marplatense. Contanos un poquito, ¿la creó tu papá? ¿Cómo empezó?
No, la empresa arrancó en el año 2007. Teníamos una empresa y la seguimos teniendo familiar, de máquinas expendedoras. En ese momento eran los 90.
Perdóname, para aclarar, expendedoras de café, pues están las expendedoras.
Claro, sí, es verdad, tienes razón.
Sí. También tenemos de eso, pero okay. Empezamos con máquinas de café expendedoras.
Bien.
También en esa época arrancamos con lo que es la Batza y conocimos, sí, las primeras cápsulas antes que apareciera Nespresso y demás. En esa época nos enamoramos del sistema y lo que veíamos en esa época, primero que el sistema en sí era desconocido. La gente no sabía de qué se trataba. Tenemos anécdotas que, por ejemplo, le habíamos colocado una máquina a un estudio de abogados, sí, reconocido de Mar del Plata, que era gente conocida. Fui yo a instalar la máquina.
Mira.
El dueño y los hijos estaban justo en tribunales y estaba la secretaria. Le puse la máquina del office, la dejé funcionando todo, me fui. Y a la tarde me llama Rubén, que era el dueño, y me dice, Diego, lo que me dejaste es una porquería. El café que tomo es una porquería. Y bueno, dame un ratito y voy para allá. Me fui hasta allá, cuando llegué, me dice, ¿ves? Esto es una porquería. Había agarrado la cápsula y la había tirado adentro de un vaso con agua caliente.
¡No! ¡Claro, pobre!
En los 90 era algo, claro, que la gente no conocía.
Sí, sí.
No le dio, pero para que vos puedas hacer la infusión tenés que ponerle una máquina que dejamos en el office. Entonces, bueno, Hoy por hoy eso ya no pasa, ya la gente está habituada al uso cotidiano de lo que es infusiones en cápsulas y bueno, ya no tenemos que romper esas barreras. Pero bueno, han pasado un montón de años en el medio.
Me imagino.
¿Y cómo fue que empezaron con el rubro específico de café?
De cápsulas de café, bueno.
Porque, empezaste con cápsulas, por eso que leemos, con cápsula de café, porque ahora estás también con café en grano.
Exacto.
O sea,
exacto.
Es otro. ¿Qué fue lo primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La cápsula de café o el grano?
El tema fue así: crisis del 2001, sí. Todo lo que era importado. Yo me acuerdo que vendíamos una cápsula de café Lavazza, un peso, un dólar, y eso pasó a valer un 3,2 pesos, claro, un dólar de un día para otro, con lo cual toda la clientela que teníamos desapareció. Crisis familiar, tuvimos que retirar un montón de clientes en el lapso de 15 días. Una estructura que teníamos armada de atención también, desarmarla. Y bueno, y ahí en una charla con mi viejo, le digo, ¿ves? Esto nos pasó por no hacer nosotros esto acá. Y me dice, bueno, si sos tan brioso, ¿por qué yo ahí tendría menos de 30 volviendo
a los emprendedores?
A los emprendedores no estarían los 30 y pico. Y ahí fue como comenzamos a ver cómo desarrollar una línea de envasado de cápsulas Espresso Point en Argentina. En ese momento Nespresso tenía patentes, era algo que ya estaba empezando a ser más conocido y tenía mucho volumen, pero era inviable hacerlo por una cuestión de patentes. Así que bueno, después de yo tenía y tengo amigos ingenieros de la Facultad de Mar del Plata que se dedican a lo que es empaque y líneas de envasado. Y después de 2 años de pruebas de error y de invertir y de ir para adelante, tuvimos la primera línea de envasado de cápsulas de Espresso Point hechas acá. Tuvimos que hacer toda la matricería para hacer la cápsula de plástico, bueno, un montón de idas y venidas a Buenos Aires para...
Déjame aclararte ahí que Mar del Plata, en su parque industrial, y va, no solamente dentro del parque industrial, hay otras empresas, que es muy pionero en tema de máquinas de envasado. Yo, la verdad que es impresionante, tienen muy buena industria de envasado, de todo tipo, no solamente de
cápsulas. ¿Tendrá que ver con los pescados? ¿En serio? No, pregunto, porque... no, pará, es muy fuerte en Mar del Plata, no, en serio, no es una pregunta capciosa, no, porque tengo un amigo que tiene una fábrica de hojalatas. Por eso te digo, y es muy importante, hay una cultura de envasado para la exportación del pescado.
Sí, claro que sí.
Que quieras o no, eso va armando, las culturas y las zonas son economías que tienen que ver con sectores. Economías más allá de que sea pescado uno y otro café.
Sí, lo que fuese.
Sí, ahí lo que tiene Mar del Plata también es una gran cantidad de talleres y de tornerías.
Claro, por eso. Sí,
que
sí,
están alrededor de una industria pesquera, que hace que también... pueda funcionar para otras industrias. Y bueno, y en Mar del Plata da la casualidad que hay un par de emprendedores grandes que han crecido mucho en la industria de envasado y deben ser las empresas más grandes de envasado de Argentina, que hoy son multinacionales.
Sí, tal cual. ¿Y te fue fácil? O sea, ¿tuviste todo en Mar del Plata o tenías que traer matrices de Buenos Aires o del exterior?
El 80% lo hicimos en Mar del Plata, pero hubo cosas muy específicas que las tuvimos que desarrollar acá. Por ejemplo, todo lo que era matricería de la cápsula en sí la tuvimos que desarrollar acá con gente que trabajaba para la industria automotriz y que tenía otro tipo de exactitud al momento de hacer ciertas cosas.
Ahí estabas vos y tu papá, perdón, Martín, me meta.
¿Y
ahora qué es? ¿Una empresa familiar o otro socio?
La empresa fue pasando etapas, hoy somos más socios.
Muy bien.
Por una cuestión de crecimiento de capital, siempre se presentó la disyuntiva y bueno, en un momento que teníamos que hacer una inversión importante era pedimos en el banco o incorporamos capitales privados y bueno, un par de amigos, grandes amigos, se sumaron al proyecto, amigos de la facultad.
Y qué bueno.
Y bueno, ese fue la primera apertura que hicimos.
Estamos hablando con Diego de la firma Mito Espresso, justamente que se dedican al café y al expendio de café, ¿no? A la venta en diferentes presentaciones, ya sean cápsulas o el café en grano también. Y me interesa volver un poquito atrás algo que dijiste, que fue la crisis del 2001 y el tema de la reunión familiar. ¿Cómo se vivió, que me parece que es importante para nuestros oyentes, cómo se vive una crisis económica siendo un grupo familiar?
Mira, al principio fue un shock, porque yo era uno de los... Yo soy muy optimista en mis pensamientos y yo veía inviable, a pesar de mis conocimientos por ahí económicos, de que sucediera algo así. Y de un día para otro pasó.
Claro.
Y entonces chocar contra la realidad fue duro primero para mí y después el pensar o repensar todos los negocios que teníamos relacionados a atados al dólar. El café es un producto que está muy relacionado al dólar, es 100% dólar.
Claro, entonces, es un commodity.
Es un commodity. Entonces, cualquier variación en el tipo de cambio nos afecta en forma directa en lo que es pricing.
Claro. Sí, escúchame, y el café, justamente hablando de commodities, empezó a hacer plantaciones acá en la Argentina, ¿no? Pero todavía eso estamos un poco...
Sí,
¿lento? ¿Cómo viene el tema?
Mira, normalmente el café crece por una cuestión de temperatura entre los trópicos. Necesitas
principal... Yo pensé que también tenía que ver con la altura, ¿no?
¿O no? Puede ser en planicie, pero los cafés de altura tienen más calidad por una cuestión de amplitud térmica. En la altura tenés más frío y más calor y esa amplitud térmica hace que la calidad del café de la planta sea mejor. Entonces los cafés de altura son mejor. Pero Brasil tiene un montón de cafés... En llanura, que son los cafés de commodity más baratos que crecen, pero necesitas que no haya heladas. La helada es...
Sí, claro, como cualquier plantación, claro.
Por eso cuando en Brasil hay, en el sur de Brasil hay una helada, o en la zona de San Pablo hay una helada, se resiente mucho en el precio del café, porque automáticamente la cosecha deja de ser lo que iba a ser y los precios automáticamente del commodity suben.
Escúchame, y esta moda que parece que llegó para quedarse, por parte del global, de los cafés de especialidad, ¿le dio un impulso nuevo al café? Digo, en números, ¿el mercado creció, se sostiene, se achicó? ¿Cómo fue?
Mira, yo te doy mi visión.
Sí.
Yo creo que eso, el café de especialidad, es algo bárbaro que vino para quedarse, no sé si en la magnitud, porque hoy parece que son como las canchas,
claro,
de pádel en su momento.
Tal cual, el parripollo.
Sí, exacto. Pero bueno, está generando toda una cultura y a la cual accede todos los chicos jóvenes al café, que es una bebida más, por lo menos para nuestras generaciones, el café era de la gente mayor.
Claro, claro.
Y
claro,
hoy por hoy, mis hijos empiezan a tomar café de a la edad que yo no consumía café.
Claro.
Y eso ayuda, creo, a que el mercado crezca. Totalmente.
¿Y cómo la virtualidad, la venta a través de redes, cambió el mercado? ¿Ahí, digo, lo dinamizó? ¿Cómo les va en ese tema?
Mira, nosotros en la web tenemos... todos nuestros productos están publicitados y la verdad que nos sorprendió. No estábamos preparados en principio para vender nuestro producto a todo el país y nos agarró medio desprevenidos, pero es algo que también vino para quedarse.
¿Y qué porcentaje de la venta supone la venta física, digamos, el comercio de proximidad y la venta...?
Mira, hoy por hoy la venta nuestra, el 25% es a través de la web.
Bueno, es un número
interesante. Es un número que empezó poquito y va creciendo y mes a mes vemos que los números se mantienen y también lo que tiene el café es una cierta estacionalidad, ¿no? Está relacionado al clima. Cuando vos tenés calor, por ahí el consumo per cápita baja y
claro,
en julio, agosto, con el frío, la gente consume un poco más. Pero bueno, también eso, con el... Yo tengo un montón de años en el rubro y veo que cada vez esa curva se aplana más. O sea, tiende a... Como han aparecido bebidas de café frío, bebidas frappuccinos y todo,
claro,
ese tipo de cosas que han mejorado la calidad del café para tomar en épocas de calor.
Diego, ¿solamente cápsulas de café hacen o te están pidiendo, bueno, o sea, de otro tipo?
Mira, nosotros comenzamos siendo una empresa que solamente nos dedicábamos a fabricar cápsulas. De hecho, fuimos la primera empresa argentina en hacer cápsulas. Pero con el tiempo, los mismos clientes y los mismos distribuidores te van pidiendo otras variedades. Hoy por hoy tenemos café en grano, tenemos café molido, tenemos algunos cafés de especialidad de Colombia, de Brasil, también en cuartos. Todo eso está expuesto en la web. Y también, acá tengo una anécdota. Cuando arrancamos con el café en cápsulas que incorporamos en Nespresso en el año 2017, dijimos, bueno, hagamos dos variedades. Comenzamos con dos variedades Y el consumidor de Nespresso está acostumbrado a tener muchas variedades. Entonces nos venían los clientes y decían, ¿no tenés más variedades? Bueno, dijimos, dupliquemos, vamos a 4. Hoy tenemos 13.
No, no, wow. Un número medio raro, por el 14.
Sí, ahora,
por el 14. No, ni 13 ni 17, ¿qué me haces?
Ahora vamos a llegar a 14, si Dios quiere.
Dale, estamos, dale, para obvio,
estamos sacando para fin de año, para las fiestas, un blend nuevo.
Sí, escúchame, y me imagino que ayudó mucho al mercado. Esto es como el microondas y el freezer, que son cosas que van juntas. Que también en la apertura y las pymes argentinas que hayan empezado a sacar máquinas expreso chiquititas para el hogar, ¿no? Que eso también apuntaló mucho el mercado.
Hoy por hoy el consumo en cápsulas de café a nivel doméstico ha crecido exponencialmente en todo el mundo, y en Argentina, bueno, venimos siempre atrás, pero la gente ha mutado de consumir un café por ahí hecho en grano o molido a pasarlo a cápsula. La cápsula te da la ventaja, primero, de la simplicidad y que tenés una gran variedad, volviendo a los 13.
Claro,
tal cual. Que vos podés tomar una variedad y él puede tomar otra variedad en acto seguido, sin tener que estar cambiando de granos en el molinillo o moliendo y cambiando el filtro. O sea, esa simplicidad está muy buena.
Y, Diego, y con todo el tema de, bueno, me imagino hoy en día fabrican todo acá, estás importando algo, contame un poquito, porque también está bueno que si bueno, todos los comienzos me imagino que habrán sido duros, y más cuando acá habían varias trabas para las importaciones, me imagino que si traías algo, algún insumo, ¿se te complicaba o no?
Mira, cuando arrancamos con las cápsulas Espresso Point, ahí les comentaba yo que hicimos hasta la matricería de la cápsula.
Sí.
Cuando año 2017 decidimos arrancar con Nespresso, se planteó la misma situación. En ese momento no teníamos problemas de importar, pero uno de los socios dijo, ¿y si volvemos a situaciones anteriores? Entonces, claro, en el 2017 hicimos la matricería y la tenemos, la matricería de Nespresso, que bien, es nuestra cápsula clásica, digamos.
¿Por las dudas?
No, arrancamos con eso. Claro. El tiempo nos dio la razón, o le dio la razón a mi socio, que esa había sido la decisión correcta, porque la importación fue, durante los últimos años, un dolor de cabeza. Y el año pasado, no, el anterior, viendo que por ahí había un cambio, nosotros empezamos a contactar empresas proveedoras del exterior, y hoy por hoy, desde el año pasado, ya tenemos una cápsula importada, que es la cápsula premium nuestra, que es la que ustedes consumen acá,
claro,
que la traemos de Europa.
La que regalamos a los oyentes.
Sí, sí, sí.
Lo que sí es importante, pero me imagino, vos afuera del aire nos contabas una pequeña anécdota que creo que está bueno para concientizar. ¿Cómo, o sea, qué era lo que traías de tenías que traer de Uruguay? Porque acá te prohibían, no te dejaban pasarlo, no te dejaban importarlo directamente.
Exacto, eso era un papel especial que nos lo traíamos nosotros exclusivamente para la cápsula Espresso Point. Tenía que tener un cierto tramado, no era un papel cualquiera. Lo traíamos de Alemania. Y en ese momento no nos dejaban sacarla de Jai, no me acuerdo cómo era.
Sí, la
de
Jai,
sí.
Las cosas malas te las olvidas rápido. Entonces decidimos, teníamos un amigo que vivía en Uruguay, a mandarla a Montevideo, que no, por DHL, y uno de nuestros socios se cruzó a Uruguay en un viaje y trajo una parte para poder cruzarla. Hicimos lo que les comentaba, fuimos al supermercado, compramos papel higiénico, tiramos el ticket y bueno, con eso.
Claro, lo pasaban como si fuera papel higiénico.
Exacto.
Mira, perdón, ahí que
sí,
hay un oyente que nos pone toda mi admiración para Diego y todos los empresarios pymes argentinos. Emprender en la Argentina es para valientes. Yo siempre trabajé en relación de dependencia porque no me animo a arriesgar con volatilidad e incertidumbre y siempre existió en la Argentina. Buena idea del programa invitar a pymes argentinas a contar su historia y promocionarlos. Participo por las cápsulas, pasión por el café. Dice,
muy bueno.
No nos dice quién, a ver. Carito, no sé.
Carito, si te animás y tenés una idea, mandanos un audio y contanos cuál sería tu sueño de emprender.
Exacto.
Así lo charlamos. Estaría
obvio,
bueno.
Estaría buenísimo.
Escúchame, estamos hablando, repetimos, con Diego de Mito Espresso. Diego, ¿cuál es la página web?
www.mitoespresso.com. Espresso es con doble S como café
en italiano. Escúchame, Diego, ¿y cómo es el tema si alguien quiere comprar el café desde la página web, el envío, los costos, se va a enviar todo el país?
¿Tenés distribuidores, claro?
Mira, tenemos la página web que tenemos envío a todo el país y hay un monto que creo que son algo de 50.000 pesos, es sin cargo a todo el país.
¿A todo el país?
Pero está bueno porque se pueden juntar varios, compran y nada, llega.
Y lo hacemos a través de un correo privado que funciona muy bien. En Capital estamos entregando en 48 horas y al resto del país dentro de las 96 horas te llega. Salvo Ushuaia, que por ahí tarda un poco más.
Perfecto. Y me había quedado algo, pero bueno, no sé, vos, Martín, tenés...
La verdad que primero agradecerte por estar. Me parece que está buenísimo las historias de vida. Me encanta que los oyentes también les guste poder escucharlos. Y repetimos entonces la web, ¿cómo es?
www.mitoespresso.com. Y para la semana que viene vamos a hacer un código especial para...
Vamos a tener una sorpresa para a partir de la semana que viene para todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes, chicos.
Recordamos, chicos, a 25 minutos pasados de las 3 de la tarde que Jorge Rubio es la emblemática bodega del Oasis Sur Mendocino. Te invita a descubrir su línea privado reserva, vinos que combinan la frescura de los viñedos más australes de Mendoza con su inconfundible etiqueta de cuero y la elegancia de 12 meses de crianza en barricas de roble. Encontralos en tu vinoteca favorita o seguilos en Instagram como @bodegajorgerubio.
Y hablando de Jorge Rubio, se lleva un vino de regalo de la bodega Jorge Rubio, ¿no?
Exactamente.
No te damos café porque, bueno, si no va a repetir. Otra vez sopa, va a decir, pobre pibe.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En Zetatech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en zetatech.com.ar.
Auténtico sabor argentino. Desde hace más de 85 años elaboramos productos que son orgullo nacional, dulce de leche tradicional, cremoso y lleno de historia. Quesos crema untables, ideales para acompañar cada comida, recientemente en versión deslactosado. Nuestro queso azul, elegido por los paladares más exigentes. Y más recientemente, leche parcialmente descremada. Descubrí la calidad que nos distingue en sanignacio.com.ar y seguimos en Instagram como @sanignacio para inspirarte con recetas, momentos y sabores únicos. San Ignacio, más de 85 años creando recetas con tradición e historia. San Ignacio, sabores que emocionan, calidad que perdura.
¿Vas a pintar tu casa? Sancho Jafet te ofrece pinturas, revestimientos y efectos decorativos listos para usar. Pinturas ecológicas para tu hogar. Para más información y conocer todos nuestros productos, ingresa a sanjojafet.com o también seguinos en Instagram, @sanjojafet.ok, y entérate de las novedades.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Cuando era muy chiquitita, me tiré, estaba con un vestidito para ir a un cumpleaños, con un smock, y me tiré el yogur de vidrio en el vestido. Y mi mamá, toda la vida, hasta los 65 años, cada vez que me advertía algo, me decía, va a ser como lo del yogur. y eso lo tenemos incorporado. Va a ser como lo del yogur. 65 años diciéndome, va a ser como lo del yogur. Gavita Amores Fernández Méndez, pintora, Montserrat.
Buenas tardes, gente. Buen sábado. A mí me quedó de mi mamá, y ahora mi marido también la usa, una frase: cuando pedís algo y el otro no lo hace o te deja esperando, siempre decía, mandar y hacer mejor servido.
Cuando yo era chica, mamá hacía mate de pomelo, nos hacía a nosotros los chicos. Le hacía un pocito, un pozo bastante importante al pomelo, y no le ponía hierba ni no le ponía nada de nada, simplemente le echaba agua caliente y tomábamos un exquisito mate de pomelo. Y yo justamente ahora, no lo van a poder creer, porque yo lo hago únicamente cuando estoy sola, me acabo de hacer un mate y estoy succionando ese mate de pomelo de cuando era chica. Justo ahora, Marta, de Paraná, Entre Ríos. Besos.
Vamos, claro, mensajes que llegan al 1553798990. Agradecemos a cada uno de ellos. Y atención, porque si ustedes están pensando en renovar los muebles de cocina o los placares, bueno, Arqui Componentes transforma tu espacio con productos prácticos, modernos y con el toque justo de estilo. Desde placards y vestidores hasta interiores de placard a medida, todo en melamina y MDF de alta calidad. Diseños pensados para tu comodidad y estilo. Visita arquicomponentes.com.ar y seguinos en Instagram como @arquicomponentes, ok. Descubrí cómo hacer de tu casa un lugar más tuyo. Arqui Componentes, renovar tu casa nunca fue tan fácil. Tenemos salidas para esta noche, chicos.
Qué bueno, contanos.
Dale. Arranca la noche de los museos, ¿eh? Vamos a tener en cuenta que esto va a ser desde las 20 hasta las 2 de la mañana, llevando adelante esta nueva edición de la Noche de los Museos. Y este año, además del circuito tradicional, hay una propuesta especial para los vecinos de Balvanera y Boedo. El Centro Cultural Tití Rossi, en Sánchez de Loria 695, esto es esquina Agrelo, abre sus puertas con entrada libre y gratuita. Va a haber una exposición del Salón Bienal de Esculturas de Boedo, maestro Francisco Reyes, artistas plásticos trabajando en vivo durante todo a la noche, y a las 22 horas un show en vivo para disfrutar en familia. Un evento que cuenta con el auspicio de FECOBA junto a la Junta de Estudios Históricos de Boedo y el Centro Cultural Tití Rossi, muestra que permanecerá en exhibición hasta el viernes 14 de noviembre, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas. Una propuesta cultural gratuita fuera del circuito masivo para que los vecinos del barrio también vivan su Noche de los Museos. Y atención, porque también tenemos a HIP en la Noche de los Museos, ¿eh? Por primera vez, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se suma a este evento, a la Noche de los Museos, y abre al público los interiores de su sede central en la calle Viamonte, un edificio emblemático del centro porteño que será escenario de shows de música, también de arte y encuentros este sábado 8 de noviembre. Después de un proceso integral de puesta en valor, vecinos y vecinas van a poder recorrer los espacios reestructurados que fueron ya restaurados, también conocer la arquitectura del lugar y descubrir cómo los impuestos acompañaron el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Una propuesta del organismo para la Noche de los Museos que combina historia, cultura y un espacio de encuentro con intervenciones artísticas y musicales que transformarán el edificio en una experiencia viva. Bueno, muchas actividades
sí,
tenemos.
Muchas, muchas.
Por ejemplo, tributo al tango a las 9 y a las 10 y media de la noche. ¿Qué más? Bandas de jazz. Bueno, de todo van a tener, así que recuerden, esto es con entrada libre y gratuita.
Y recién pasaba por el Congreso sí. de la Nación, y también se abre el Teatro Colón. Hay muchos edificios, bueno, obviamente muy importantes de acá de Buenos Aires, que están completamente abiertos para que vayan a disfrutar hoy, libre y gratuita, obviamente, la entrada.
Pero hablando de AGIP,
¿a quién tenemos?
Me pongo de pie, tenemos al director justamente de... Yo te digo director, pero en realidad el cargo es administrador, ¿no? ¿Verdad?
Administrador.
Bueno, claro. Yo digo de la administración, porque suena raro, administrador de la administración. Administración. Joder. Claro. Gubernamental de Ingresos Públicos, AGIP, de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, Hoy, chicos, ya saben que nosotros lo que queremos es hacer un programa de radio, como se hacía antes en el campo, que te decían, no vaya por tal camino vecinal porque se le entierra el camión. Bueno, sí, lo mismo. Nosotros lo que queremos no meternos en política, sino que este programa les sirva a ustedes para informarse, para quitarse dudas o para pasar justamente cualquier tipo de reclamo que tengan con AGIP. Hoy tienen la posibilidad de mandar un mensaje. ¿A qué número, Ale?
Al 1553798990.
Muy bien, y por eso estamos con Germán Krivo Kapić, que es...
Perfecto, montenegrino.
Te iba a decir croata.
Yo también,
montenegrino. Pensé que era croata. Mira, somos vecinos.
Ahí, al lado.
Montenegro, sí, sí, Serbia.
Sí, sí, sí. Che, pero antes de empezar hablando de AGIP, ¿cómo fue que te animaste a dar el salto? Porque vos venís del mundo jurídico, en realidad.
Yo vengo,
¿no?,
del mundo de la docencia. Ajá, muchísimo. Mira. O sea, tengo una actividad docente aún hoy, aunque sí, a veces me piden, che, ahora que estás como administrador, aflojá.
Claro.
Pasé todos los horarios de mis clases a la noche. O sea, doy clases después de las 6 de la tarde, pero en varios...
Docente universitario. Sí.
Universidades. Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Matanza, Universidad de 3 de Febrero, de algunos posgrados así ocasionales cada tanto, algo en el exterior, era muchísimo. Y actividad profesional, soy abogado, además no soy, viste que me dice tributarista o claro, impuestos, contador, no, soy abogado, tributarista, bien, vengo de la actividad privada con un perfil muy también federal barra municipalista. En mi vida pasada, hasta el año pasado, asesoraba muchos municipios en temas tributarios.
Ah, mira,
de ahí venimos.
Y ahí te animaste. Che, escúchame, me interesa mucho, para no, que no es un tema que quiero desarrollarlo con calma, porque me parece que es muy importante, el de la moratoria que se acaba de lanzar. Me parece que tenemos que bajar bien la información al respecto.
Es que no quiero dorarles la píldora a ustedes, pero yo elegí este lugar por el nombre del programa. ¿Cómo se llama el programa?
Un gran plan.
Y bueno, la moratoria es un gran plan.
Pero absolutamente, pero vamos por los barrios. No, no, Roberto hace un número acá con Germán.
Está perfecto.
Esta noche lo ven a los tres haciendo un numerito.
Entonces dije, vamos a hacer un gran plan y bueno, y al margen de la broma, digo, y poniéndonos un poco serios, hay veces que uno discute o plantea o debate si está bueno esto de que existan moratorias o las moratorias recurrentes. ¿Vieron que
se... Sí, 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 a ver.
Y la verdad es que inclusive hasta yo mismo me interpelé al respecto y entendí, ahora también del lado de la administración, que uno no es que haces moratoria, o esta en particular, o esta que promovimos, por ejemplo, con un fin de recaudar. No estamos buscando, la verdad que no es que el fin primordial es recaudar, es entender que estamos en un momento complejo económico. Pero aparte es una secuencia, vos decís, el tiempo pasa muy rápido, año 2020, 2021 fue pandemia, sí, año 2023 fue el año de casi el 300% de inflación anual, año 2024 fue el año de los 120 y pico por ciento de inflación anual, un escenario recesivo, y vos te das cuenta que hay un universo de contribuyentes, históricamente y con historia, inclusive hoy los sistemas te lo permiten visualizar y trazarlo, con historia de cumplimiento, que necesitan este acompañamiento.
Claro.
Y la moratoria es eso, es un acompañamiento.
Bueno, ya empezamos, obviamente.
Dale,
y vas a tener
buenísimo
que atajarte, porque hay muchos contadores que nos están escuchando y hay usuarios.
Bien.
Soy Daniela Maturano, estoy inscripta en convenio multilateral de IAGIP. Me estuvo reteniendo de manera incorrecta de mis depósitos bancarios. A partir de eso tuve el saldo a favor de 1.100.000 pesos, que tenía fecha de pago el día 7 de junio. Eso nunca ocurrió. El saldo a favor no aparece en la cuenta y yo estoy pagando la misma deuda ARBA. Bueno, esta mujer, yo sé que son casos particulares. A ver, Germán.
Dale.
Bueno, sí, obviamente, hay que ver el caso y demás, pero ¿cómo esta señora, Daniela, cómo se puede hacer para... Nosotros vamos a pasar, obviamente, la consulta, pero...
No, para ¿cómo se seguiría la gestión, claro, para cobrar?
Acá hay dos, creo que hay dos perspectivas. Una es la individual y otra es la genérica.
Sí.
O sea, para la individual, lo que le ofrecemos a Daniela es, sí, le dan hasta mi teléfono celular.
Bien.
Con eso, digamos, soy...
No tenés problema.
Soy un talibán, no tengo,
bien,
problema. Yo recibo, contesto a la gente que me contacta en LinkedIn,
perfecto,
en Instagram. Que a veces me dicen... Fíjate, no tengo problema. A Daniela le das para ver el caso concreto.
Bien.
Porque hay que ver...
No, por eso.
Para que el oyente entienda, están inscrito en convenio, significa que sos contribuyente de la Ciudad de Buenos Aires, sos contribuyente de la provincia,
exacto,
tenés que pagar el impuesto sobre los ingresos brutos en las dos jurisdicciones, y para que no haya lo que se llama doble imposición, hay un régimen que distribuye las bases imponibles, lo que vendes, en una y otra jurisdicción. Si tenés un sistema, y hay lo que se llaman sistemas de recaudación, tiene un sistema en los bancos, por ejemplo, y se le genera un saldo a favor, vamos a ver el caso concreto y Daniela vamos a entender por qué te ocurrió, que no debería, que el 7 de junio a hoy no recuperaste tu 1.100.000 mangos. En términos generales, una de las cosas que hicimos, entre varias en AGIP, novedosas, que fueron innovaciones y que tienen que ver con esta historia de venir de la actividad privada y entender que los saldos a favor son un problema, desde principios de año devolvemos el saldo a favor de hasta 10 millones de pesos en forma automática. Vos entrás sin intervención humana, vos tenés un saldo a favor, hay un circuito de control y en 48 horas, barra 96 horas como máximo, se te devuelve una cuenta en tu CBU que vos denunciaste.
O sea, vos tenés que darle el clic para que te aparezca. Parece que a veces boludeces, pero
sí,
esto...
Sí, no, pero
viste,
es
uno se queda esperando que te aparezca. Claro, no, sí. Vos lo tenés que hacer el reclamo.
Te estoy contando que ya click. Se lo devolvimos a casi 20.000 contribuyentes por casi 18.000 millones de mangos. Después de eso fuimos por más. Le empezamos además a permitir... sistémicamente y automáticamente la compensación entre impuestos, con lo cual vos tenés un saldo a favor, Daniel, tiene un saldo a favor de ingresos brutos, debe la patente, lo puede compensar. Hicimos 142.000 operaciones por más de 30.000 millones de mangos, creo. Y la última novedad de todas es de esta semana, es del miércoles, firmamos un convenio con la provincia de Santa Fe para generar un sistema de clearing de saldo a favor.
Bueno, hay mucha gente de Santa Fe que
Santa Fe, muchísimo,
¿eh?
A ver, atención, Santa Fe. Vamos despacio, a ver cómo es.
Es así, vos sos un contribuyente
en
provincia, en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, entre otras jurisdicciones, hay empresas en todas. Tenés un saldo a favor en Ciudad de Buenos Aires, lo podés usar para pagar el impuesto en Santa Fe y viceversa.
Ah, buenísimo.
Es un sistema
bueno
de clearing. Esto es recontroverso, es la primera experiencia en todo el país.
Qué bueno.
La intención es ver cómo opera, cómo funciona, ir incrementando los montos. Hoy es hasta 10 millones por mes por impuesto. La intención es, si evoluciona bien, que aparte este ejemplo prenda y otras jurisdicciones firmen convenio y después puede haber una especie de clearing entre todas, ¿no?
Acá te voy a... O sea, esto es una pregunta personal mía decir que es un reclamo que tengo.
Mira, yo te traigo, yo no puedo decir nada porque no sé si sabes. Tu antecesor, Carlos Walter, es medio pariente mío.
Carlos Martín. Escuché antes.
Claro, me decís Carlos Martín. Así es, yo banco lo que diga, porque yo soy Carlos Walter.
Una buena que me parece que está buenísimo, que eso sí, me parece que está buenísimo lo que están haciendo, que es la ciudad incorpora el monotributo unificado. Y eso me parece que está buenísimo hacerlo, porque porque te simplifica, vos pagas una cuota.
¿Qué significa eso primero? Bueno, ¿qué quiere decir?
Si vos sos contribuyente, en general, el sistema más simplificado son los pequeños contribuyentes.
Exacto, por un nivel de facturación. Que tiene una panadería.
Comercio de cercanía, hay distintas categorías de monotributo. El monotributo nacional unifica el pago de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, puede tener esos componentes. Ese monotributo vos lo venís pagando y al mismo tiempo en Ciudad de Buenos Aires tenés que pagar ingresos brutos. Hay un régimen simplificado. Lo que hicimos este año, a instancia del jefe de gobierno, Jorge Macri lo presentó en el mes de enero, es unificarlo, o sea que firmó un convenio también con ARCA, y a partir del 1 de enero, los individuos y los contadores que los asesoran pierden la mitad de tiempo. Antes tenías que entrar a la página ARCA, pagar monotributo. Entrar a la de AGIP, pagar el régimen simplificado. Ahora está unificado.
Bien.
¿Te ahorraste cuánto tardas de hacerlo? ¿10 minutitos una vez al mes? Bueno, te estamos ahorrando 120 minutitos por año.
Bueno, y ahí viene mi pregunta.
Dale,
quedó ahí.
Dale.
¿Cuándo van a modificar la página de AGIP para que sea más
Para más hace ágil. Mucho. Lionel, ¿hace mucho que no entras?
Lionel Adrián.
Yo no tengo segundo nombre. Lionel Adrián, ¿hace mucho que no entras?
Mirá, entré hace un mes y medio atrás.
Te cuento. Yo les cuento algo que no
sabía.
Yo asumo. Sí. Lo primero que hago es un agradecimiento al jefe de gobierno diciéndole
chúpame.
Diciendo, flaco, gracias por la confianza.
Te lo permití.
No les obliga.
Sí.
Le pongo eso. A ese tweet lo primero que me responden es un epíteto irreproducible. Irreproducible diciéndome arregla la página.
Claro.
Yo lo leí, lo primero que hice, me reí, dije, es por acá.
Claro,
y empezamos a laburar. Esa página cambió ya, pero ¿cuántas veces? Un montón.
Sí.
Digo, está muy, y de hecho ya nos lo vienen diciendo los consejos de profesionales en ciencias económicas.
Quería pagar ingresos brutos y no te deja pagarlos con la aplicación que todo el mundo utiliza para pagar con código QR. Y eso es lo que quiero decir.
Ahí va, pero bueno, ahí estamos hablando de algo que no es la página. Eso es el canal de pago.
No
voy a dar el nombre de la empresa.
Claro.
Nosotros tenemos convenio. El QRS depende. A ver, ustedes
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero se entiende perfecto lo que quiere decir.
Nosotros tenemos convenio con varias, tenemos obviamente un vínculo más directo como agente financiero nuestro con el Banco Ciudad. No es el Banco Ciudad tampoco, digo. Sí, pero sí, usamos, sí, al igual que el Banco Ciudad, el mismo canal de pago, entre otros. Digo, entonces, esto que vos me lo planteás me ha ocurrido también. Hace un poco, por tuit, un comentario con respecto que no pude pagar con la tarjeta de crédito. ¿No? Candidato a vicepresidente de la República en la elección anterior. Lo llamó por teléfono, le digo, Lucas, escúchame. Y me dice, no puedes pagar. No éramos nosotros. Digo, pues, aparte el comentario era, el Estado no es eficiente ni para recaudar. Digo, mirá, es el privado el que no fue eficiente. El Estado puede ser muy eficiente y mucho más eficiente de lo que uno piensa. Claro.
Acá, Felisa, es contadora. Dice, por favor, informarle al funcionario de AGIP que no funciona el ingreso a la página web aún con clave fiscal y es imposible acogerse a la moratoria al contado en plazo de los 30 días. Si no lo resuelven, si no lo pueden resolver esta semana, gracias, te pone.
Mira, arrancamos con la moratoria el día lunes 3, el lunes pasado.
Sí, el lunes pasado. Tenemos que detallarla, que no lo hicimos.
No lo hicimos.
Bueno, pero contestemos de Felisa.
Gracias, Felisa. Claro. En esta moratoria, Felisa está preocupada porque en el primer mes de contado tenés el 100% de quita de intereses. Entonces, por eso se le entiende. Venimos haciendo un control diario de la gente que se va incorporando al régimen, de si tenemos algún rechazo o no, algún incidente, y la verdad que venimos muy bien. Las métricas hasta el día de ayer nos daban que se están incorporando a un ritmo muy superior a la de las moratorias de la última, que fue hace, no sé, 5 años, por ejemplo, o hace 10. Digo, está funcionando. Temas puntuales podemos verificar si tiene algún inconveniente. Es más, lo estamos haciendo, ustedes saben que al mismo tiempo estamos migrando a un sistema de vínculo con AGIP, al igual que el resto del gobierno. Esto es una política de todo el gobierno, no de AGIP, que es utilizar la clave MIBA.
Sí. Bueno, yo entro por ahí.
Previendo que tengas algún inconveniente con esa clave, seguís usando también la clave Ciudad hasta el 31 de diciembre.
Ah, bueno.
Ok, para que tengas todas las facilidades. Con lo cual, igual Felisa toma el comentario, también le quieren dar el celular.
No,
buscamos un caso concreto y si no lo resuelve, le hacemos que la asistan con alguno de los canales.
Hay también oyentes que, bueno, Leticia de Almagro, yo sé que esto no es para vos, ya le respondimos que vamos a pasarle la inquietud para el funcionario que dice que hace, que necesita que corran volquetes de basura, bueno.
Ah, esas cosas, claro, le agradecemos igualmente.
Obviamente, está bueno. Le dije, mirá, no es tu área, pero se lo vamos a pasar al funcionario que corresponde.
Pero sabes que eso nos ocurre, que nosotros también, desde con esta nueva gestión, incorporamos un montón de canales alternativos, o sea, WhatsApp, chatbot, asistente virtual, y nos entran consultas que no tienen que ver con el tributario.
Claro.
Una poda, un volquete, y nosotros lo que hacemos es internamente...
Trasladarlo,
estamos generando algo que no tiene tanta visibilidad, pero que desde el punto de vista de gestión de gobierno es muy bueno, que se llama interoperabilidad. O sea, todas las áreas de gobierno interoperan para, por ejemplo, soluciones de este tipo.
Estamos con Germán, es muy difícil tu apellido, Germán.
Re fácil.
Decímelo, dale.
Carlos Martín.
Carlos Martín Picón.
Es muy fácil. Crivo Capich.
Crivo Capich. Una persona como yo, una persona muy mayor, es muy difícil. Que es el director o administrador de la Administración General de Ingresos Públicos, lo dije mal, lo sé, pero la Ciudad de Buenos Aires. Escúchame, vamos al tema moratoria.
Vamos al tema moratoria.
Importante. Ya dijimos entonces, se hay para aquellas personas que hacen en un solo pago, ¿sí?
En el primer mes,
o sea, desde el lunes 3 hasta el
2 de diciembre, aproximadamente, pero
100% de quita
de intereses y multas.
Bien,
pagando de contado.
Pagado de contado.
Exacto.
Para el resto. ¿Cómo es?
Tengamos en cuenta, contempla las deudas devengadas hasta el 31 de agosto. O sea, toda la deuda que generaste hasta el 31 de agosto pueden incorporarse al régimen. Podés pagarlo de contado, podés pagarlo en hasta 48 cuotas. Según que te incorpores al régimen en los primeros 30 días o en el plazo posterior, el régimen va a durar hasta fines de enero, por 90 días.
Bien.
O sea, todo noviembre, todo diciembre y todo enero, los beneficios se van a ir reduciendo paulatinamente según pagues de contado, según pagues en hasta 48 cuotas. Podés tener quitas de hasta el 70%, podés tener quitas al final del plan y en máxima cantidad de cuotas de hasta el 10%. Con un interés de financiación muy módico, muy razonable, que es del 2% mensual para contribuyentes pequeños y del 3% para grandes contribuyentes.
Oh, perfecto.
Germán, hay una oyente también, una contadora, Lilia, que dice que es deficiente la comunicación con el contribuyente, con el organismo. Dice, muchas veces los bots no pueden ayudar a resolver las inquietudes del contribuyente y dice que es muy difícil que te atienda una persona física para justamente guiarte. Dice que es casi imposible. Es verdad, yo te lo digo, los bots son muy molestos, excepto que, bueno, que sea un bot que sea ágil, ese que te dice marque uno, marque dos, y después a veces, más que nada yo también lo pienso para personas mayores.
Sí, a veces se pierde una persona mayor y no tan mayor también.
No, obviamente.
Estás nervioso, viste, te llega un reclamo o algo y decís,
les cuento, ¿qué cacho hago con esto? Digamos, con qué venimos trabajando, tanto en el organismo como con este concepto de interoperabilidad y de política común de toda la gestión de gobierno, que es el vínculo o el servicio al contribuyente. Insisto, cuando asumimos no había ni un WhatsApp, hoy tenemos un montón de canales. Estamos tratando de evolucionar lo más rápido posible. Incorporamos el bot, incorporamos el asistente virtual. En un momento habíamos incorporado la atención presencial los sábados. Verificamos que la gente no...
No había,
no tenía ese recurso, lo destinaba, sino no rendía. Y estamos... el asistente virtual haciéndolo trabajar aparte con nuevas preguntas, con nuevas respuestas. Tenemos aparte un control, una métrica de cuánta gente pide hablar con el operador respecto de todos los que se comunican. Hoy todavía la mayoría pide hablar con el operador. La proporción, creo, si mi memoria no falla, es 60% habla con el operador, 40% resuelve con el asistente virtual, ¿no? Pero te tomo el comentario también para verificar si, digamos, tenemos también mucho rechazo, mucha gente que no pueda comunicar con...
Ahí, tengo un...
Está explotando el teléfono, sí, por digo suerte. Que sí.
Tengo un audio...
Yo avisé que vuelvo a casa a las 2 de la mañana. Sí.
Está bien, dale.
Tengo un audio que lo voy a poner acá al aire para que... es justamente con un tema de... No, pero es, prefiero... Lo pongo acá, dale, así dale, lo escuchamos dale, todos. Dale. Para que él lo responda. Karina es la oyente que se comunica.
La persona de aquí, ¿para qué cambiaron la clave de ciudad? No funciona la registración. Es un lío, hay que sacar turno para ir personalmente, la verdad.
Está puesto para ponerlo de vuelta.
A la persona de aquí, ¿para qué cambiaron la clave de ciudad? No funciona la registración. Es un lío, hay que sacar turno para ir personalmente, la verdad. Mal.
Siempre es quilombo, siempre es Germán. Acá Germán.
Yo tenía una vida muy aburrida antes. Sí, tenía una vida muy aburrida y ahora.
Bueno, no, mira. Karina es.
Tenemos, en proporción también tenemos un control, insisto, esto tiene que ver con la decisión de gobierno, y a veces la resistencia al cambio es un fenómeno.
Obvio,
la intención es ir a un sistema donde que sea mucho más ágil y que vos tengas con la clave MIVA todo. Hubo en algún momento algunos inconvenientes vinculados a la verificación facial, porque vos tenés que tener en la clave MIVA nivel 3. El nivel 3 requiere... nos ha ocurrido.
Los datos biométricos.
Biométricos. Claro. Ahora, nos ha ocurrido que hay gente que se dio cuenta que el problema era que el protector de pantalla no lo ayudaba. Hay gente que si tenés un teléfono celular de determinada marca y que de determinada antigüedad tampoco ayudaba. Los estamos acompañando y ocurre. Hoy no estamos teniendo reportes o incidentes. En la última semana, por ejemplo, no hemos tenido incidentes de...
Capaz que puede ser ella...
Porque la intención es que no venga personalmente.
No,
la
obvio.
La intención es que lo pueda resolver.
Todo online, bueno.
Absolutamente.
Bueno, buenísimo.
Sé que FECOBA está trabajando con ustedes. Sí, ¿no?
Con Fabián Castillo trabajando.
Fabián Xavier. Decirle el nombre entero porque si no se nos ofende. Si no se está escuchando.
Y le pasa que si decís Fabián Xavier y como lo que vos dijiste al principio del programa es pues estoy enojado
con
él.
No, pero él si no es que se pone loco. Yo sé lo que te digo. Siempre decía Fabián Xavier Castillo.
Xavier.
No, Javier, Xavier.
Xavier.
Porque ellos están acercando los casos de empresas de que están asociadas a diferentes cámaras o asociaciones barriales en el caso de comercios. A través de FECOBA, ¿no? Con ustedes, como para agilizar los trámites.
Nosotros, además de los canales habituales, tenemos muchos canales institucionales.
Claro.
Y renovamos los convenios, las mesas de enlace que llamamos, con consejos profesionales, con FECOBA, con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Para nosotros nos sirve mucho porque ellos representan un universo importante de contribuyentes con una problemática común. Hemos trabajado con ellos el tema del trabajo de la moratoria, en varios temas y sí, sí. Con Fabián Xavier hablé ayer.
Está bien, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Fabián, pues repetimos, para antes, vamos a una parte linda que es la de él, la noche de los museos.
Bueno, esa es por primera vez.
Contanos,
es
un edificio. ¿Cómo fue que se te ocurrió?
Mira, yo llegué a la gestión y el edificio estaba un poco deteriorado. Sí. Y a mí me dio una pena terrible, pues un edificio hermoso, hermoso, Suipachi divino. Viamonte, increíble.
Divino, el edificio divino, es hermoso. Divino.
Primero por cuestiones vinculadas a la seguridad de la gente que labura ahí adentro. El organismo tiene mucha gente trabajando y había temas. Primero por el tema de seguridad, después porque pasas más vida, más tiempo, muchas veces, en el trabajo que en tu propia casa. Qué mejor que hacerle un ámbito amigable. Y a raíz de eso, y viendo que estaba quedando muy bien, toda la esquina, el octógono que tiene con sus tres plantas es increíble, dijimos, empecemos a comunicarnos, a ser más amigable el organismo. Vos viste que nadie llamó para festejarme cumpleaños.
No.
Se
no.
quejan y tienen razón.
Bueno, pues está bien.
Y el laburo, sí, el laburo nuestro sí, es responder a esas inquietudes. Si no, me vuelvo a casa.
Claro, te acuerdas.
Pero al mismo tiempo es tratar de humanizar un organismo que no es básicamente simpático porque recauda impuestos. Entonces, varias cosas hicimos para eso. La Feria del Libro tuvimos una participación increíble y prendió muy bien. Tratar de convencer a la gente que en definitiva lo que nosotros hacemos es para sostener un gasto público, 50.000 docentes, 45.000 policías, personal de salud, escuelas, todo eso se sostiene 24/7, 365. Y esto es otro dato más, la noche de los museos. Ese espacio lo abrís para que la gente lo venga a ver. Va a haber un espectáculo de tango, un espectáculo de jazz, una muestra sobre la historia de los impuestos en la ciudad de Buenos Aires y cómo se vincularon. Un rincón para chicos, de repente si hay gente con sus papás, con sus chicos en ese rincón y algún tipo de actividad lúdica vinculada que entienda la relación entre el hospital público, la escuela pública, la seguridad, el subterráneo y el impuesto. Así que esa es la propuesta, esperamos que vengan, los espero a los dos.
A ver, también hay que decir obviamente que tanto la ciudad como la provincia, como el país, los impuestos también hacen que justamente, o sea, recaudar para que y después le llega a la gente,
claro.
Eso sería lo más coherente en diferentes cosas, o sea, en hospitales, como decimos, en educación, no sé, en se rompe una vereda,
salud,
en
la ciudad, infraestructura, salud,
exactamente.
El Estado está presente en
exacto.
Todos lados.
Exacto, esa es la idea, esa es la idea de los impuestos. O sea, pero bueno.
Estamos con Germán Cribo Capich, vamos, director de AGIP, y quería hablar, vamos a escuchar un audio y como para cerrar.
Dale. Yo solamente para agradecer la cantidad de mensajes muchísimo. Que nos están llegando, muchas así gracias. Que y muchos.
Y podés pasarlos, pues los tratamos.
Exacto, no es problema. Lo que voy a hacer.
Luquitas, ¿podemos pasar el audio de Pymes? Así lo discutimos un minuto antes de irnos.
Dale, como no, con todo gusto.
A la persona de AGIP, ¿para qué cambiar?
No, ese no. El que te mandé, uno que decía audio... Primero, bueno, si no lo comento, no te preocupes, Lucas, si no lo tenés a mano, ¿eh? No te pasa nada. Era uno que... No hay problema.
Bueno,
es un audio, sí, es un... Sí,
ahí está, listo.
Industrial argentino versus industrial paraguayo. ¿Están listos?
Vamos.
¿Cuánto pagan de IVA?
Nosotros pagamos 10%.
¿10%? ¿Qué hijo de puta? 21 en Argentina.
¿Cuánto pagan en Paraguay y en Argentina de ingresos brutos?
En Paraguay no existe eso, cero.
Dios mío. Entre el 3 y el 6%.
¿Cuánto pagan de impuesto a las ganancias?
Eso sería el IRE, impuesto a la renta empresarial, que se paga
10%. ¿10%? 35% en Argentina.
¿Cuánto pagan de impuesto al cheque?
Primera vez que escucho.
1,2.
¿Cuánto pagan de tasas municipales?
Bueno, depende de cada municipio, pero es un una tasa por metro cuadrado, no tiene nada que ver con la actividad económica que esté haciendo dentro de ese espacio.
Está directamente relacionada a la actividad económica, es entre el 3 y el 6% de la facturación dependiendo del municipio. Te matan.
¿Cuánto pagan de cargas laborales empleado-empleador?
Bueno, en Paraguay es 25% y medio, 16% y medio lo paga la empresa y 9% lo paga el empleado.
48% todo para la empresa.
Siempre hablamos de diferencia entre productividad, competitividad, con esta competitividad estructural va a ser muy difícil.
Última pregunta, ¿cuánto paga de impuesto a la renta el régimen maquila?
1%.
Se quiso matar. Vamos rápidamente porque ya nos tenemos que ir.
Mira, Martín, sería para que me vuelvas a invitar y le dediquemos a
esto. De hecho, hay un montón de mensajes que quedaron.
A esto solo un programa entero, porque hay todo un tema de mito que es Argentina tiene una presión fiscal alta. Argentina tiene una presión fiscal de 29 puntos del Producto Bruto Interno, que es más baja que la de los países de la OCDE, que en general son los que supuestamente nos queremos parecer a los países más desarrollados. Eso que se llama el triple 10 de Paraguay, en la renta, en consumo, en realidad tiene una contracara en los servicios que presta el Estado.
Sí, salud, educación.
Querés elegir la salud, la educación, con todo respeto por nuestros Amigos paraguayos, digo, pero ¿querés elegir la salud, la educación, la seguridad, los caminos viales de Paraguay o los de Argentina, aún con todo lo que tenemos para mejorar en términos de prestación y de infraestructura? Sí. Tenemos para hablar, este es un tema que daría para un montón.
Mucho.
Porque vamos a quedar por el mes que viene para
con todo gusto.
Déjame decir los ganadores, sí, ya terminamos. Los ganadores del café: Sandra Elizabeth Pérez, DNI termina en 1432 y Diego con DNI 893. ¿Lo pueden pasar a retirar en dónde, dale?
Por Humboldt 1477 en pleno barrio de Palermo.
Muy bien, gracias Germán por estar.
Gracias por la invitación.